Esto es Con el calzón por fuera, episodio 176. Afectan a las costumbres de las personas. 1, 2, 3, 4. Pues así es, queridos escuchas, estamos ya en... Me dio mucha risa, perdón, vuelvo a empezar. Así es, queridos escuchas, estamos ya aquí en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que este programa se dedica única y exclusivamente a reseñar cómics que son escogidos cada semana por un panel de expertos que tenemos aquí contratados para seleccionar solo lo mejor. Solo llevarles a ustedes así como que lo chido que hay del cómic. y todo lo que... Si no hablamos de un cómic aquí es porque no está chido. Creo que eso ya está bien entendido por ustedes que nos escuchan semana tras semana. Les recuerdo también que aquí hablamos de lo que pasa en los cómics. Pues lo reseñamos, ¿no? Hablamos, tenemos que decirles qué pasa. Entonces, si ustedes no quieren que les echemos a perder las sorpresas... De qué se va a tratar esa historia que ustedes llevan esperando desde que se anunció hace 20 años. Entonces mejor pónganle pausa, vayan a leerla y luego regresen. Y así ya no hacen coraje cuando yo les diga quién es el nuevo Batman. No tengo idea quién sea, pero sé que lo cambiaron hace poquito. Bueno, pues vamos entonces ya a empezar a hablar de los cómics de la semana. Vamos a empezar, fíjense que, no sabía qué reseñar, el panel de expertos no se ponían de acuerdo. Entonces, dije, bueno, voy a escoger algo de que se quedó pendientillo de esos de DC. No empiezan los de Marvel, qué pedo, yo pensaba que eran en septiembre y ahora resulta que es hasta octubre, creo, no sé. Siguen con su cosa esa de las Wars por todos lados y las Battle Worlds y no sé qué más. Entonces, bueno. Regresamos a reseñar otro de esos números unos que hubo de DC, que por cierto acabo de leer que van a ya cancelar varios de esos. Este sí sigue, parece ser que otro ratillo más, es el de Cyborg. Leí los dos primeros que son los que ya han salido. Me voy a dar los datos del primero. Cyborg número 1 de DC Comics, la historia se llama Unplugged, escrita por David F. Walker. Y es dibujada por Iván Reis. Primero, no tengo idea quién sea David F. Walker, pero Iván Reis, ese sí. De hecho, hablamos hace poquito de él. Él estaba metido en esa cosa de los Linterna Verdes. Entonces, este cuate es un muy, muy buen dibujante. Entonces, como que ya ese es un plusillo que tiene este cómic, ¿no? Que es tú, por lo menos, va a estar bien dibujado, ¿no? ¿Y de qué se tratan estos dos primeros números de Cyborg? Vamos a ver, no sé de dónde viene porque no sé qué le había pasado a su vida a Cyborg, pero aquí hacen mención de que en una batalla con, no sé si en otro mundo, en otras dimensiones, tantos mundos, tanto espacio... en una de estas cuestiones, aparentemente Cyborg muere... Y porque él aparece a Cyborg con un nuevo cuerpo, ¿sí? Con un cuerpo como que mejorado, podríamos decirlo, más estilizado. Va a hablar con su papá, que es el científico que creó, dijéramos que la tecnología por la que Cyborg está vivo. Entonces va y le menciona esto, y le enseña datos que él tiene guardados, donde se ve cómo él en la batalla está... contra no sé quién, muere por un rato y luego regresa con nuevas habilidades, ¿no? Aparentemente lo que más se ve es, por decir, en sus brazos, ahora ya tienen como, pueden tener la apariencia de brazos reales, o sea, de piel, y que cuando él necesite los transforma en armas, ¿no? O sea, bueno, ya los transformaba en armas antes, pero antes siempre eran mecánicos. Y ahora, como que en estado pasivo, podríamos decir, son como brazos casi normales humanos de él. Sí, se ven como de piel, pero en realidad es metal, ¿no? Parece ser. Entonces, ese es entre de los cambios que se ven ahí. Y básicamente la historia está chidilla, o sea, está bien. O sea, uno sí se entretiene y no se te hace así como que ay, qué hueva. El problema para mí es, o sea, yo digo que si es así como que un lector reciente que tiene poco tiempo leyendo cómics, lo va a encontrar interesante, bien, ¿sí? Para mí el problema es que pareciera ser, yo no soy tan fan de Cyborg, pero las pocas veces que me he encontrado historias de Cyborg solo, es exactamente la misma historia. Parece ser que no se les ocurre otra, ¿sí? Es el contarnos que como es una máquina, que la gente lo trata como máquina, y que muy pocos se dan cuenta que también es un humano. Su papá lo trata nada más como un experimento, o sea, le vale que el que está ahí es su hijo, y todas esas cosas, ¿no? Como que siempre es la misma cosa de que Cyborg sufre porque es una máquina, ¿no? Entonces, como que es así como que, ay, ya, chole, o sea, digo, ya cuántas veces han contado esa historia. Ese es el problema que yo tengo con esta, ¿sí? Que está bien contada, está así amena, ¿sí? Ágil, pero el problema es ese, o sea, que constante, o sea, es la misma historia que ya hemos leído de Cyborg y que hemos visto de Cyborg en las caricaturas y, no sé, hasta en las películas, yo creo que van a contar esa misma historia. Entonces, ese es el pero que le pongo, ¿no? O sea, si a lo mejor si tú nunca has estado expuesto a una historia de Cyborg antes, la vas a encontrar así como que bien, está chida, dices, ah, está chida. O si nunca has visto Robocop, por decirlo, que también siempre trae ese pedo de ser máquina. Que lo entiendo, pero, o sea, ya, chole, o sea, la han contado 20,000 veces esa historia. O sea, aquí un giro que le dan es que una raza como de medio robots o de medio cyborgs también, por alguna razón detecta señales de la existencia de esta nueva tecnología que anda cargando Cyborg. Perdón, es que ando medio desvelado. Que anda cargando Cyborg. Entonces esta raza alienígena también de como Cyborg, dicen, esta tecnología es la que necesitamos. Entonces empiezan a rastrear y dicen, está en la Tierra con alguien, ¿no? Entonces, como que esa es la trama, como que va a haber el pleito entre Cyborg y esta raza rara de extraterrestres. Les digo, mientras él aquí en la Tierra empieza a sufrir las consecuencias de ser un robot. es que esa es la cosa, como que está muy les digo, muy contada esa historia. La cosa buena, pues, es el dibujo de este cuate, ¿sí? Que está chido, aunque por momentos, no sé si es porque así es el guión o porque este cuate le fallaba un poquillo, dibuja a Cyborg como que muy infantiloide, ¿sí? No me refiero a que lo dibuje mal, como si lo dibujara un niño, sino que lo dibuja en reacciones como que no le quedan, como de niño. Hay una parte donde está ¿cómo se llama? Modifica uno de los robots que tienen sus papás en el laboratorio para hacer unas pruebas que él quiere hacerse. Entonces, creo que es en esa escena donde él agarra y hace, hasta me lo imagino, lo dibujan así como que haciendo una vocecilla así de aguda, así de niña, de ay papi, no te preocupes, no voy a hacer nada. Sí, y lo dibujan así como que hasta así con los ojillos así como de niño, y siento que eso fue así como que dije, ay, o sea, Cyborg no me lo imagino siendo así, ¿sí? Igual le fue porque así es el guión y Van Reis nomás dibujó lo que le pidieron, ¿sí? Pero no me, o sea, esa fue, hay como una o dos escenas así que son las que me sacaron de onda. Sí, como que esas son las que dices tú. Cyborg no me lo imagino siendo así, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión que están manejando ahorita de este Cyborg. Les digo, por lo menos esta serie no está ahorita en las que van a cancelar. Van a cancelar, son cinco, pero a ver si me acuerdo, era Lobo, para que Adrián ya no sufra con ese Lobo raro. Bueno, dice que él sí le gusta, claro. Lobo, los Omega Men, que la reseñamos aquí, que les dije que no estaba buena. Gotham by Gaslight, creo que se llama. Ese creo que sí la reseñamos y se me hizo chidilla, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál otra? Ay, no me acuerdo. Bueno, son 5 en total los que van a cancelar. Pero esta no. Esta, por lo menos esta, este mes todavía parece que va a sobrevivir. Y bueno, yo más bien, si les quieren leer algo. Ay, Dios mío, qué sueño tengo. Si quieren algo de Cyborg chido, ay, discúlpenme. Mejor vean Teen Titans Go. Ese Cyborg, por lo menos la dinámica ahí con el grupo está muy, muy chida, se los recomiendo. Les digo, este Cyborg está bien, pero, o sea, como que no creo que vayan a contar nada nuevo, ¿no? O sea, parece ser que es lo mismo de siempre, de cada vez que sale Cyborg, ¿no? Pero bueno, total. Les digo, si son fans del personaje, compren la serie, si está leíble. O sea, para un fan yo creo que sí está chida, ¿sí? Porque el dibujo está chido. Para los no fans, pues ya a lo mejor nomás cómprense el 1 para tener ahí de referencia, si se los prestan o si son fan del dibujo de Iván Reyes, pues sí cómprenlo. Pero de ahí en más, no, nada extraordinario, ¿no? O sea, no sé, hasta el momento en este número, por lo que parece ser, es, digo, igual si ya vieron Robocop o alguna de esas películas, van a ver que es la misma cosa de el hombre mitad máquina, mitad robot que tiene traumas. ¿No? Bueno, digo que sí los deben de tener, pero ya, pues ya, cuenten otra historia. Eso debería de ser las primeras dos páginas y ya lo demás que sea una historia nueva. Pero bueno, ya, vamos, a la que sigue. ¿De qué más vas a hablar, Claudio? Si Cyborg no te gustó, pues, entonces, voy a hablarles. Las siguientes dos cómics ya los tenía desde hace un buen rato. Bueno, uno salió hace poquito, los otros salieron hace un buen rato. Que los quería reseñar y dije, bueno, en este voy a hacer así como que pareja. Quería hacer como que un especial de un dibujante que soy muy fan, pero creo que nada más tiene recientes estos dos cómics. Y me dio flojera así como que el buscar más para atrás. Y les estoy hablando de que soy bien fan de Jim Mafut. Este dibujante chido. No sé si lo conozcan porque ha dibujado algunas cosillas en Marvel. No sé si en DC, fíjense, no recuerdo ahorita, si mi mente no me trae nada que él haya dibujado en DC. Pero él es dibujante y escritor. Les digo, se llama Jim Mafut. El primer cómic del que les voy a hablar es el de Miami Vice. No sé si los que ya estén más grandecillos conozcan que existió un programa que se llamaba Miami Vice, que era como de detectives en los 80s, que obviamente vivían en Miami. Yo nunca lo he visto, pero era la onda de que uno de ellos andaba en traje blanco siempre y ya saben, en coche deportivo, acá transformable, ¿no? ¿Cómo se llama? Los que se les quita el techo, hombre. Hijo, se me fue el nombre. No es transformable, es creo que en España dirían descapotable, pero aquí en México no se les dice así. Bueno, un coche de esos, ¿no? Ya saben, Ferraris y cosas así. Entonces, la compañía Lion Forge, ya les habíamos hablado hace mucho cuando anunciaron, sacó muchos cómics de series de, bueno, muchos, no, como unas 6 cómics de series ochenteras de Punky Brewster, de Kit, ¿cómo se llamaba? El carro que habla solo, el del helicóptero que también tiene así como que superpoderes, no sé qué, de qué se trata, Punky Brewster, les decía, de Miami Vice, Saved by the Bell, que igual y luego lo reseño, porque también dibuja ahí alguien que se me hace muy chido. Pero bueno, entonces sacaron ahora. Primero sacaron una serie. Estos Lion Force primero sacan todo digital. Y después ahora les ha dado, como que dijeron, ay, chale, no estamos vendiendo nada. Hay que, se asocian con IDW, por decir, con unos títulos y creo que en otros títulos en otra compañía, para sacar versiones impresas. Entonces, aquí voy a hablar del número uno. Esta miniserie fue de 6 números en versión impresa. Ya salieron todos, o sea que ya tiene pues como 6 meses que salió este número uno. Pero quería hablar de ellos, les digo, es de que igual y por el que consigan la recopilación. Se llama Miami Vice Remix, ¿sí? Porque esta misma compañía sacó un cómic que se llama así nomás Miami Vice, hace como un año, bueno, hace como más de 6 meses. Pero después sacaron este que es la versión Remix, ¿sí? Les digo, publicada físicamente por IDW y en línea por Lion Forge. Escrita por Joe Casey y dibujada por Jim Mahfood. O sea, Joe Casey es chido, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que es un cómic ahí nomás, así chafón, porque la compañía que lo hace se ve así como que de dónde salieron esos Lion Forge, y porque Miami Vice, pues qué pedo, ¿no? Este sí, o sea, está chido. O sea, la gente que está ahí es Joe Casey y Jim Mahfood, son gente chida. Entonces, ¿de qué va Miami Vice? Les digo, es honesto, el programa es de detectives y siempre tienen como que un caso, supongo yo, cada semana o alguna cosa así. Entonces aquí, estas gentes de Miami Vice, estos dos detectives, están de encubiertos intentando encontrar una nueva droga que anda circulando por las calles de Miami, ¿sí? Y tiene momentos chidos de acción, tiene persecuciones, tiene balazos, tiene momentos donde se ve que esta droga convierte como los hace una especie de zombies a los que se las han dado. Hay pros y contras en este cómic, ¿sí? Cosas que no se me hicieron tan chido fue que obviamente ve uno el cómic y obviamente te das cuenta que está formateado para las pantallas, ¿sí? Entonces es como rectángulo, ¿no? O sea, una hoja impresa, tú ves que está muy claramente definida en arriba y abajo, ¿sí? O sea, un bloque arriba y un bloque abajo, rectangulares, ¿sí? Y dentro de esos rectángulos hay varios paneles a veces. Pero el arte de Jim Mahfood está tan chida. El arte de Jim Mahfood, la sientes como que muy compacta, ¿sí? Como que, dices tú, lo debieron haber impreso más grande, porque no cabe, o sea, como que están muy chiquitos los dibujos, o sea, está tamaño normal, pues, pero como que él lo formatea para la pantalla y en la pantalla se ven grandes, pero al momento de que lo acomodan a la pantalla, al cómic impreso, te das cuenta como que está un poco más chiquito y siento como que no luce tanto el arte de este cuate, y eso es lo que dije, ni modo, pero está chido porque dices tú, es el arte de Jim Mahfood, ¿sí? Y los colores está bien chido coloreado, lo colorea el mismo Mahfood, colores acá locos así, rojos, verdes, amarillos, azules, morados, naranjas, pero hay escenas donde están en los clubs bailando ochenteros. Y se ven bien chidas las luces de colores que él pone y cómo están iluminados los personajes, porque no los colorea, se supone que por si están en un antro y hay luces amarillas y verdes y naranjas, y así, esas son las tonalidades que traen todos los personajes, entonces se ve bien, bien chido, sí, les digo, los colores están bien chidos, las imágenes están chidas, pero si es eso, como que están muy limitados de espacio, dices tú, este arte sí verdaderamente, extiéndanlo, déjenlo crecer así en tamaño más grande, porque yo creo que a lo mejor debieron haberlo impreso así como que acostado, ¿sí? Para que cada pantalla, lo que era originalmente una pantalla, lo imprimieran en una hoja y no dos pantallas en una hoja, para que luciera, ¿no? Porque este cuate dibuja, Lorenzo, a mí me gusta mucho, pues, cómo dibuja. Para los que no conozcan a Jim Mahfood, él dibuja, tiene mucha influencia de grafitera, ¿no? O sea, de arte urbano, podríamos decirle, arte callejero de las paredes, de grafitis. Él, cuando dibuja letreros o palabras y todas esas cosas, tú ves claramente que es un estilo de letra grafitera, ¿sí? Sus personajes también tienen a veces expresiones cuando con las caras así como que grandes, las bocas así abiertas, muy muy abiertas y eso. Dices tú, este podría ser muy bien a una cosa que está ahí en una barda, ¿no? Y los colores están muy chidos, les digo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho del arte de Jim Mahfood. Y bueno, van a decir, ay, pues que nada más hablas del arte. O sea, es que es lo que más me gusta de este cómic. La historia está bien, es de Joe Casey, está loca. Joe Casey me imagino que lo conocen, ha escrito en Marvel, en DC, en cosas para Image. Es parte de estos de Man of Action, que son los creadores de Ben 10 y de no sé qué más. Entonces, Joe Casey también es un buen escritor, ¿sí? Pero aquí te lo digo, o sea, la verdad no hay gran cosa en la historia. Miami Vice, yo creo que no, era una cosa muy simplona de un caso nuevo, y en este caso es una investigación de una nueva droga. Les digo, ellos son como detectives que están encubiertos en una nueva banda ahí de dealers. Entonces, y hay, les digo, persecuciones y escenas en la noche, en los bares y todas esas cosas, ¿no? No hay mucha cosa de historia así muy, muy profunda de qué hablar. Les digo, aquí más bien lo que sí luce mucho es el arte de Jim Mahfood, los colores de Jim Mahfood y Jim Mahfood, ¿no? les digo, a mí me gusta mucho. Es el único pero es ese, que como que la siento así muy, muy... que no dejaron que el arte en la hoja impresa, el arte no le falta espacio para que se vea tan chido como yo creo que se veía originalmente en las pantallas, o se puede ver todavía porque lo puedes comprar digital en las pantallas de tu computadora, ojalá, y lo puedas ver en una computadora grande. No la anden viendo ahí en sus teléfonos, porque se va a ver bien charro, ni en sus tablets chiquitas, algo así donde puedan apreciar el arte de Jim Mahfood, ¿no? Si van a comprar. Fíjense que yo me acuerdo que cuando salieron originalmente me desilusionó que no estaban en el Comixology. Estaban en... No les miento, creo que nada más los vendían en Amazon, ¿sí? En una cosa así como del Kindle. Y no me latió, en primero porque pues no tengo Kindle. Y luego pues tendría que ser un Kindle de esos que son a colores, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces no se me hacía tan chido, ¿sí? Creo que ahora ya que están en esta onda, creo que sí ya los puedes conseguir en Comixology, creo. Si no, pues lo tienes que comprar así, ¿cómo se llama? Impreso. Que está más chido, sí, lo admito, me gusta más. Yo prefiero tener este cómic impreso que digital. Pero, bueno, ustedes ya sabrán. A ver qué. Les digo, soy bien fan de Jim Mahfood. Quería hacer el programa todo de él, pero bueno. El único cómic que encontré que salió después de esto, escrito, bueno, dibujado por él, fue otra cosa que está muy, muy chida. Y esta es parte de este evento de multimensual de Marvel, que es el de Secret Wars. Y este cómic se llama Howard the Human. ¿Sí? Número 1, que es One Shot, está escrito por Scotty Young y dibujado por Jim Mahfood. Dos cuates muy, muy chidos. Scotty Young, por si no lo conocen, es el que siempre hace las versiones de las portadas, estas como de bebés de Marvel, ¿sí? De niños. Él estuvo mucho tiempo dibujando toda la serie, las adaptaciones de los libros de estos del que es el Mago de Oz, ¿no? Son como 6 o 7 libros, no sé cuántos sean. Hizo las adaptaciones para Marvel. Y de ahora ha estado haciendo otras cosillas. Estuvo siendo con Rocket Raccoon. Creo que se ya lo cancelaron, pero él lo escribía y lo dibujaba. Este es un one shot, nada más, les digo, de parte de esto de Secret Wars. Y él, Scotty Young, lo escribe y lo dibuja el maestrazo Jim Mahfood. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? Es Howard the Human. Uno normalmente conoce a Howard the Duck, Sí, entonces aquí es la versión inversa, donde Howard the Human vive en un mundo lleno de puros animales, ¿sí? Y él es el único humano, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que... los colores también están chidos. ¿De qué trata? Les digo, es un caso, obviamente, Howard the Human también es detective. Y lo vemos, empieza hablándonos acerca de que está cagado, de que no puede comer huevos con tocino. Porque obviamente pues es un mundo de puros animales. Los huevos ni el tocino se pueden comer ahí. Entonces, y él está así como, lo quedaría yo por un huevo con tocino y que no sé qué. Está en un bar ahí platicando. Y entonces el barman ya le dice, ya debes mucha lana, carnal. O sea, ya no te voy a estar, ¿cómo se llama? Prestando para que sigas tomando. Y aquí empieza la parte chida. Porque llegan unos cuates de una pandilla ahí a cobrarle un dinero, ¿sí? Y es una pandilla de tres gallos. O parece ser, no sé si son gallos o gallinas, pero tres de ellos y un cóndor. Y entonces él les dice que ahorita no trae dinero y empieza a contarles la historia de su día, de por qué no trae dinero, de que en una investigación donde andaba siguiendo a un por encargo de esta la gata negra, que aquí sí es una gata, ¿sí? La gata negra, ¿cómo se llama? Sí, creo que es la gata negra, ¿sí? Felicia Hardy, creo que se llama, pero la versión de aquí. Lo manda a que siga a un... es que no sé cómo se llaman en español. Possum, ¿cómo se llama? Possum, es una zarigüeya. Possum, vamos a ver. Possum. La cosa es que lo hace, que lo siga. Y cuando... Se llama también Possum en español. En español es... Falagueriforme. Possums. No sé, pensé que se llamaba de otra forma aquí en español. Possum. Pues parece ser que se llaman igual, ¿no? Pues bueno. Son estos animales marsupiales como... radillos, que según esto se pueden hacer los muertos. No sé si hayan escuchado. En inglés se usa mucho esa palabra, esa frasecilla de play possum, que es así como hacerte el muerto. Sí, total de que Howard está buscando un uno de estos animales que la gata negra lo quiere, y resulta que cuando lo encuentra muerto, ¿sí? Y entonces esta mafiosa le dice que no, pues que necesita desviar la atención porque van a sospechar que ella lo mandó a matar. Entonces le da un ultimátum, le dice: tienes hasta tal hora para resolver el asunto, y si lo resuelves te doy el dinero. Y entonces él empieza a platicarles a estos cuates en el bar. Les dice: bueno, eso es lo que empezó en la mañana. Luego yo salí a buscar qué podía yo hacer. Y fue a visitar a el ratón Daredevil, que aquí se llama... ¿cómo se llama? Les digo. Mouse Murdock. Mouse Murdock, que es obviamente un ratón así ciego con sus lentecillos. Se encuentran a Wilson Fisk, que aquí es como un chango, ¿no? Y empiezan a pelear con ninjas que también son changos. Y está muy chida esa escena de pelea. Luego hay una explicación, hay una escapatoria, hay una persecución de policías. Y todo tiene un final muy chido aquí en el bar, que no se los voy a contar porque está chidillo. Y nuevamente, no sé si ya había salido alguna vez esto. Si yo sepa, esto de Howard the Human es nuevo, ¿sí? Esta cosa donde es un humano en un mundo lleno de animales. Pero le queda muy chido igual a Jim Mahfood. Igual el coloreado está muy padre porque le agarran la onda muy bien de los colores que le quedan a este tipo de dibujo que les digo que es como muy grafitero. Entonces son colores que le quedan muy brillantes, muy de, así como que definidos. Nada de o muy pocos de esos colores, ¿cómo se llaman? Degradados y cosas así. Esos no, no se usan mucho aquí. Entonces le quedan muy chidos los dibujos de los animales. Le queda muy chido el dibujo del jaguar de Human. Les digo, la historia está divertida. Tienen partes muy chidas de aquí en el bar. En el bar sobre todo cuando está contando la historia y estás viendo ahí a los mafiosillos ahí que lo están apuntando con las pistolas, las reacciones de cuando él va contando la historia. Entonces, el final también está muy chido, ¿sí? Pero no se los cuento por si lo llegan a leer. Ojalá y sí, fíjense. Este es de Marvel, entonces tiene probabilidad de ser impreso aquí en México, ¿sí? No sé, es un one shot. Entonces, no sé aquí qué tan probable sea que lo impriman, pero yo creo que sí, pues es parte de Secret Wars, igual y lo sacan en así en un volumen de esos donde les venden todo lo que nadie iba a comprar, entonces ya ven que se los empaquetan en un libro y van y lo compran así, ¿verdad? Que de los cuales nada más un cómic vale la pena y los otros 20 que les vendieron no, pero bueno, ¿cómo se llama? Cómprenlo, Howard the Human, les digo, es escrito por Scotty Young y dibujado por Jim Mahfood. Es divertido, es de esos cómics. A mí me gustan los cómics que te divierten, ¿sí? Que lo estás leyendo y tienes una sonrisa en la cara, ¿sí? Por los dibujos, por los diálogos o por lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que me gustó de este cómic. Les digo, por si la diferencia, el de Miami Vice Remix está chido, pero ahí lo que más me gusta más es como que el arte, ¿sí? Me gustó más el arte en Miami Vice que la historia. La historia, les digo, es así como que más bien simplona. En cambio, en este de Howard the Human, el arte está muy chido y la historia es graciosa, ¿sí? Entonces este tiene así como que todavía un plus más, está mejor, ¿sí? Entonces por eso se los recomiendo más, ¿sí? Les digo, Scotty Young y Jim Mahfood. Es parte de estos Secret Wars. No sé si haya planes para algo más. Salió hace como 15 días o 3 semanas. Y mucha gente estaba así como que emocionada. Mucha gente. Bueno, muchos de los que somos fans de Jim Mahfood. Pero no sé si fue suficiente el clamor como para hacer que Marvel decida hacer algo más. Que bueno, igual y Jim Mahfood no creo que se engancharía en una cosa así como que regular, ¿no? O sea, él es más bien onda de miniseries y porque tiene otros proyectillos y cosas así. Entonces, pero estaría chido, ¿no? Que hubiera así como que una miniserie de Howard the Human. Yo sí la compraba porque creo que han notado que soy bien fans del Jim Mahfood, ¿no? Pero bueno, entonces estos fueron los 3 cómics de la semana. Hubiera estado chido que hubiera encontrado los 3. Es que me dio flojera buscarle. Eso será porque como los acabo de comprar, estaban todos aquí en mi bonche de cómics que estaba ahí por leer o que acabo de leer. Entonces dije, ah, esos no están chidos. Pero me dio déjenme ver si ha hecho algo así. Hace poco sacó también Jim Mahfood una cosa de Tanger. Bueno, hace poco, como 2 años. pero recientemente, a ver, vamos a ponerle aquí 2015. A ver qué. Jim Mahfood 2015. Howard the Human, Miami Vice. Ay, miren, Tanger. Otro de Tanger, pero no, se me hace que en este de Tanger nada más ha de hacer como pin-ups o alguna cosa así. Sí, porque el dibujante. Sí, no, es que bueno, está sacando unas cosas en Tanger, pero como que es una especie de antología porque vienen como 5 o 6 historias en un solo cómic y él está haciendo una serie. Pero bueno, entonces eso es lo que ha estado haciendo en este año. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso fue el programa de esta semana. Espero que les haya gustado. Ya saben que están las votaciones. Déjenme checo para decirles quién ha estado bueno, no quién ha estado votando, sino quién va ganando en las votaciones. Ya saben que tenemos esta votación para los las sagas clásicas, ¿no? Tenemos hasta el momento nada más 11 votos, por favor, pónganse a votar. El primer lugar va ahorita Preacher con la historia All in the Family, que es por ahí del número 8 al 12 de la serie que salió del Preacher hace como 20,000 años. Por lo que según yo, si compraron el primer TPB de estos que sacó aquí en México Televisa, ya lo tienen. Sí, creo que ese es del 1 al 12. Entonces deben de tener esta historia de All in the Family, que es del 8 al 12. En segundo lugar va DC, The New Frontier. Esta historia de este cuate que no me acuerdo cómo se llama, pero dibuja caricaturesco o clásico, muy, muy chido. Este New Frontier está muy padre. Hay una película que se sacó de esas animadas de DC que se llama así, The New Frontier. En ese mismo estilo está muy chido. Se los recomiendo. Bueno, aquí va en segundo lugar, nada más con 2 votos. También con 2 votos va de Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Esta es la historia esta de Alan Moore. Me parece que es una historia muy pequeña, de 2-3 cómics a lo mucho. Que también es una clásica. Esa es, creo, la historia última que se contó de Superman antes de que empezara la crisis, esa primera crisis ochentera. Está también de Alan Moore, Swamp Thing, American Gothic, con 1 voto nada más. Y me imagino que a lo mejor esa ya también está aquí en México publicada, no sé, la verdad. Pero es de lo que Swamp Thing lo están publicando aquí en México, lo de Alan Moore. Entonces a lo mejor ya también está aquí en México. El que no lleva ni un solo voto es X-Men Days of Future Past. ¿Qué onda con los fans de X-Men? Yo pensé que había más fans de X-Men. Nadie le interesa leer eso. Ni a mí, la verdad, si nadie vota, pues no lo leo. Entonces digo, en primer lugar va Preacher. Entonces, o son fans o Adrián ha estado vote y vote y vote por todos lados para que gane. Pero bueno, ustedes hagan valer su voto. Si sí hay oportunidad de que otra cosa, si ustedes no quieren que platiquemos de Preacher, las otras, podría ser New Frontier o Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, pueden ganar también. Pero bueno, ustedes voten por la que a ustedes más les lata, de la que quieren que hablemos, ¿no? Para que hablemos de estas series clásicas que vale así la pena reencontrarlas, volver a leerlas y saber qué pasa en ellas. De estas clásicas, por si les digo, Preacher, la leí hace 20,000 años, igual New Frontier, Superman también, Swamp Thing, American Gothic, nunca lo he leído, X-Men Days of the Future Past, creo que tampoco lo he leído. A lo mejor he visto versiones en caricatura, pero nada más, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí están los votos, la encuesta, la votación, no sé cómo lo quieren llamar, para que me digan qué es lo que quieren que reseñemos en el próximo Clásicos del cómic. Y bueno, por esta semana es todo. A ver la próxima qué se me ocurre. Les digo, yo ya estaba pensando en que iban a hacer estas cosas nuevas de Marvel, pero pues como no. Y me da mucha flojera reseñar estos de Secret Wars y esos. Este de Howard the Human, porque era una cosa nueva, chida, one shot, con un dibujante que me gustó, pero los otros me dan hueva. Entonces, pero igual y a ver qué encuentro. Ya saben, hay una mezclilla Marvel, DC y un independiente tal vez. Pero bueno, ya veremos a ver qué sale. Mientras llegamos al próximo clásico, para que voten, les digo. Y bueno, pues es todo esta semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben, esto es Con el Calzón por Fuera. Agradecemos todos sus comentarios en la página, caritoradio.com.mx/elcalzón. En el Facebook, que es Con el Calzón por Fuera. En Twitter, que es @carinto. Y pues, si lo recomiendan el programa con sus amigos, se los agradecemos mucho. Si le dan like, share, compartir, retweet y demás, se los agradecemos mucho, porque así somos cada vez más los que escuchamos este programa. Escuchamos, porque creo que si no lo escucho yo, no lo escucha nadie. Pero bueno, ¿qué más? Es todo, creo ya. Vámonos, pues. Nos vemos la próxima semana.